Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Hablamos de salud. Hola, Pilar García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, David.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, yo como todo España, con muchas ganas de que llegue el partido, el día D, la hora H y estas cosas.
¿Tú con quién vas? Porque tú eres del Atleti, ¿tú con quién vas? ¿De verdad que
yo
vas con el Madrid?
Yo soy rojiblanca muerte, pero voy con el Madrid.
No me lo puedo creer esto.
Créetelo. Yo quiero que gane el Madrid porque es un equipo de Madrid. Si fuera Getafe-Barça, iría con el Getafe. Si fuera el Atleti, no te quiero contar.
Ya.
O sea que voy con el Madrid.
¿Y en un Madrid-Getafe?
Con el Getafe.
Bueno, vamos a preguntarle al doctor Pedro Tormo, que es portavoz del Observatorio Nacional de la Incontinencia Urinaria, ¿con quién va él esta noche? Hola, don Pedro.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Con quién va usted?
Pues yo voy con el Madrid, pero por antecedentes. Es decir, mi padre era un pionero madridista y todavía tengo su carné de socio. Y nos hizo madridistas desde que nacimos mi hermano y yo. Es decir, no tengo nada en contra de los culés, pero lógicamente, además, le he dicho fuera de antena que mis dos grandes amigos son del Atleti.
Es verdad.
Bueno, sí, sí, vale. Bueno, está aquí el doctor Pedro Tormo con nosotros para hablar y analizar un estudio que ha realizado el Observatorio Nacional de la Incontinencia, ha realizado una encuesta, como digo, sobre la percepción de los pacientes con incontinencia urinaria. La verdad es que los resultados son muy significativos. Para hablar de un problema que afecta a más de 6,5 millones de españoles, que son muchísimos españoles. Yo no sé si es una de las enfermedades más extendidas por nuestro país, Pedro.
Bueno, la enfermedad se declara oficialmente en el año 1998. Es decir, no es que antes del 98 no se considerara como tal, sino que se considerara síntomas. En el 98 la OMS decide declarar la enfermedad. Y lo que ocurre es que tenemos censados 6,5 millones, pero intuimos y pensamos que probablemente tengamos 8,5 millones o 9 millones de españoles con esa tesitura. No nos alejamos de Europa, es decir, el resto de Europa está en esa misma línea, en esa misma proporción. Incluso los países más desarrollados como los suecos tienen naturalmente estos porcentajes.
Y además, fíjate, en esta encuesta de la que hablabas, David, hay datos pues muy interesantes. Uno de ellos es que hasta determinada edad, ahora yo creo que el doctor nos lo va a especificar, la incontinencia nos afecta más a nosotras que a vosotros, chicos, que hasta para eso tenéis suerte, la verdad.
Bueno, para eso, para otras cosas no está claro.
Bueno, pero no sé, doctor, que muchas veces cuando hablamos de enfermedades, no, prevalencia en la mujer, y pues, todo me toca.
Lo que pasa es que aquí la prevalencia desaparece a partir de los 50 años y empieza a dar paso a la igualdad absoluta en cuanto a porcentajes, porque el factor edad es un factor desencadenante de debilidad en el suelo pélvico, tanto masculino como femenino. Es decir, el paso del tiempo nos afecta con cataratas, nos afecta con problemas articulares, nos afecta con problemas de percepción, nos afecta con problemas de dislipemias, es decir, de alteraciones en el colesterol, y también nos afecta con incontinencia
Pero,
urinaria.
Pero, doctor, hay una cosa que me gustaría aquí resaltar, y es que la incontinencia urinaria no solo es cosa de gente mayor, porque a veces se asocia...
En absoluto.
Exclusivamente, parece que dices, bueno, claro, es que es mayor, y ya está, y se les asocia
Pero
eso.
Es que aunque sea mayor, tampoco tendría por qué no tener sino dejarla de combatir. Y naturalmente la incontinencia puede aparecer en una chica de 21 años que ha tenido un parto tumultuoso, o puede aparecer en una mujer que ha tenido diversas intervenciones abdominales, o puede aparecer en un varón con 45 años que empieza a sufrir de prostatismo. Pero es que también puede aparecer en un diabético, también puede aparecer en un paciente que tenga una vida activa muy irregular y que se obligue a aguantarse las ganas de orinar con mucha frecuencia por su actividad profesional.
O sea, que eso no es bueno. No es aguantar bueno. No es bueno.
No es bueno. No es bueno aguantarse naturalmente el contenido urinario. Piensen ustedes que la vejiga urinaria tiene una capacidad entre 300 y 500 centímetros cúbicos. Y todos los que estamos, por ejemplo, en este estudio de grabación, podemos tener 3, 4, 5 vejigas con distinta capacidad. Si yo tengo una vejiga de 300, pues naturalmente en el momento que se llena, debo ir al baño. Puedo caer en el error de no ir al baño cuando tengo mi vejiga llena y empezar a tener una incontinencia por rebosamiento, que es una incontinencia no muy habitual, pero que también existe. Los tres tipos de incontinencia son característicos: la incontinencia por urgencia, la incontinencia por esfuerzo y la incontinencia mixta. La palabra lo define. Si yo necesito ir rápida y urgentemente al cuarto de baño y si no me da tiempo o meto las llaves de mi casa erróneamente en la puerta porque subo directamente del ascensor haciéndome pis y empiezo a tener pérdidas y no consigo aguantar hasta llegar al baño, ahí esa es la incontinencia de urgencia. Pero si yo, por ejemplo, me dedico al boxeo y salto a la comba como para preparar un combate y me doy cuenta que cada vez que salto tengo pequeñas pérdidas de orina, esa es la incontinencia de esfuerzo. Y naturalmente, si conjugamos las dos, tendríamos la mixta. Y lo que he contado al principio, la de rebosamiento, va en función del tamaño de la vejiga, que no significa que eso sea malo, significa que tenemos que dimensionar nuestra micción adecuada a la ingesta de líquidos y adecuada a nuestras patologías y a nuestro tamaño de vejiga.
Lo que pasa es que, claro, yo estoy pensando que esta enfermedad, a lo mejor, por supuesto hay otras enfermedades mucho más graves, pero esta es muy molesta y para el día a día.
Hombre, no es que sea molesta, es que es limitante. Es decir, nuestra calidad de vida, nuestra repercusión diaria, nuestra sociedad con nuestros amigos, el viajar, por ejemplo, en una excursión programada en un autobús que sabemos que hace una parada a lo mejor a las 4 horas del punto de partida y no vuelve a hacer hasta que llega a Vigo, en una suposición, pues para un incontinente es un drama. Es un drama porque, claro, no quiere llamar la atención, no quiere dar un espectáculo, por nada del mundo quiere que se vea que su pantalón tiene una mancha,
pues que fíjate qué apuro.
Ni quiere dejar un residuo en un asiento, es decir, es un conflicto que además propicia una depresión.
Ni que la gente sepa que tiene ese problema.
Exactamente.
A veces ni el médico. Yo creo que a veces la gente ni siquiera va al médico a preguntar, no sé si por vergüenza o porque no lo considera una enfermedad.
Pues por las dos cosas. Por vergüenza, porque no lo considera una enfermedad. Y yo pondría una tercera. Es un tabú. Es un tabú el muchas veces decirle a un profesional, mire usted, yo creo que me estoy orinando. Y luego muchas veces la persona cree que es fisiológico, es decir, que es normal, que como ha tenido 3 embarazos y un aborto, pues es una consecuencia, o el individuo que lo han operado varias veces por cirugía abdominal, del tipo que sea, y se han debilitado sus músculos, lo considera que es normal, o la deportista que lo asocia al esfuerzo, y así sucesivamente.
Claro. Yo quería, David, incidir en una cosa importante, porque quien nos estará viendo dirá, pues, habéis mencionado antes, creo que lo he mencionado, que está relacionado o puede estar relacionado la incontinencia con hábitos alimenticios.
Sí, hay una cierta influencia, cierta influencia con hábitos alimenticios y con hábitos costumbristas, es decir, con las costumbres de la persona. Por ejemplo, el beber directamente de un envase que está frío o congelado de la nevera, directamente de una botella o de una lata, que es una costumbre.
Sí, eso lo hacemos muchas veces.
Lo hacemos muchísimas veces, pues por premura, porque nos gusta más, porque no queremos dejar el depósito del líquido en un vaso.
Luego viene la señora, la mamá, y dice, claro, ¿qué haces bebiendo de la botella de agua?
El incontinente.
O del cartón de leche o de la botella de leche, que a mí me encanta.
Eso no se hace, niños.
A mí me encanta.
Bueno, pero
está mal, ¿no, doctor?
No, para nada. Al que le encante y no tenga patología en este sentido, no tiene por qué preocuparse. Pero el que tiene pérdidas, el que tiene escapes, el que tiene incontinencia, aunque sea media, la caída de un líquido frío directamente a través, primero, la percepción de la mano. La percepción de la mano lleva un estímulo directamente del cerebro. La percepción de la mano, la percepción del tracto digestivo y la caída a plomo con una temperatura inusual de un líquido puede propiciarlo. Y no hablemos si además la persona lo hace con los pies descalzos en el suelo. Es decir, es un factor más que puede desencadenar o que puede acelerar la necesidad de ir al baño. Si el individuo es incontinente, apaga y vámonos.
Pues fíjese usted, doctor, que yo eso de los pies en el suelo, o sea, los pies desnudos, quiero decirte, sin zapato, pensé que era una leyenda urbana. ¿Lo había escuchado alguna vez?
No lo es. No lo es. Es una leyenda urbana para determinado tipo de cosas. Es decir, uno se puede levantar de la cama y apoyar los pies tranquilamente en el suelo e ir descalzo por la casa. Incluso para la fascia plantar puede venirle bien. Pero si uno tiene pérdidas de orina, no es bueno. No es bueno, como por ejemplo, tampoco es bueno el beber inmediatamente antes de acostarse. Es decir, una costumbre ancestral de muchísima gente es tomarse una pócima con miel o con cualquier otro tipo de producto y llevarla a la mesilla.
Eso
de noche.
No es bueno.
No es bueno para el incontinente.
Para el incontinente.
Puntualicemos claramente eso. Si yo me tomo una infusión relajante, pues porque, por ejemplo, duermo mal pero no tengo incontinencia,
no
pasa nada. Pero si yo ya tengo nocturia, es decir, yo ya me levanto por la noche, por lo que sea, una, dos o tres veces, y encima mi cantidad de líquidos que yo ingiero aumentan junto con la cena, y además en mi mesilla de noche, estoy echando leña al fuego.
Claro. ¿Y con la alimentación, qué alimentos son más propensos?
Fundamentalmente los alimentos diuréticos, los que propician aumentar nuestra cantidad de orina.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, claramente, la piña, tanto en zumo como al natural, como en conserva, fundamentalmente en ayunas, que hay muchas veces que la gente lo toma porque tiene gran cantidad de fibra para actuar como laxante, la piña es diurética. Pero también es diurético, por ejemplo, los cítricos. El pomelo es diurético. La excesiva cantidad de zumos son diuréticas. El líquido resultante de las verduras es diurética. Algunas verduras concretas, como puede ser el tomate, sobre todo en zumo, puede ser diurético. Y luego hay una sensibilidad individual. Es decir, igual que hay gente que la lechuga le produce aire, le cambiamos la lechuga y le ponemos escarola y no tiene aire, hay otros que tienen con lechuga y con escarola aire, y hay otros que no tienen aire ni con lechuga ni con escarola. ¿Eso qué significa?
Que cada uno somos un mundo. Claro,
naturalmente, claro, sí, sí. Y que hay una cosa fundamental para cuando ustedes vayan al profesional. El profesional nunca se va a sorprender de determinado tipo de cosas. Esta mañana, con otro motivo de charla, hablábamos de las alergias. Hay gente que tiene un gato en su casa durante 10 años y dice que es imposible ser alérgico al gato. Pues no, señora o no, señor, sí puede ser alérgico al gato. Durante esos 10 años lo ha sensibilizado. Y hay un capítulo aparte en la alimentación y en la hidratación, que es la toma de laxantes. La gente que toma laxantes, los laxantes modernos necesitan mucha hidratación, porque son mucílagos. Es decir, que actúan en función de la cantidad de líquido que se toma aparte del laxante. El mucílago va a ser diurético, y va a ser diurético por la cantidad de líquidos.
Bueno, es que es un mundo, la verdad, apasionante, claro. Pero son cosas que hay que tener en cuenta. Si tienes algún pequeño problema o estás empezando a tenerlo,
efectivamente,
pues
que la gente
este
pregunte, que la gente vaya a su médico, que la gente le plantee esta cuestión sin
que
ningún...
no les dé vergüenza.
Efectivamente, si es que es una, o sea, es que no sé, a nadie le tiene que dar vergüenza, yo creo, una enfermedad, bueno, como esta ni como ninguna, pero vamos, esta en ningún caso. Y a ver si logramos que, bueno, pues que esos problemas, esos tabúes que decía antes el doctor Pedro Tormo relacionados con la incontinencia urinaria se vayan desterrando de la conciencia colectiva de nuestro país. Pilar, ¿algo que se nos quede en el tintero?
Pues no, yo creo que nos lo ha explicado muy bien, pero me está diciendo el doctor que quiere añadir.
Una señita. Hay una cosa muy típica que la gente no tiene en cuenta, y es que suele ser otro, cuando acude a la consulta, otro de la familia, el que le dice a su madre, a su hermana, a su mujer o a su marido, oye, por cierto, ya que estamos aquí, ¿por qué no le hablas de lo que te pasa todos los días?
Un poco a traición, me parece bien.
Efectivamente.
Sí, me parece bien.
Sí, pues esta cosa de que le
oye, acompáñame, que
claro,
voy a estar. Y luego
exactamente.
Me parece bien.
Una envolvente que se diría.
Es que a veces hace falta, ¿eh? La envolvente, de, pues el acompañante, sí, con toda la buena voluntad del mundo.
Es verdad. Luego las represalias de después, esas ya que
quieren
que ya, queden
si
en la
son
familia.
Económicas o si son de otro tipo.
No, pero sí se dice con cariño.
Sí.
Aquí con cariño todo se arregla, sí, incluido el resultado de esta noche.
Lo de esta noche es poco cariño, me parece a mí. Don Pedro Tormo, médico portavoz del Observatorio Nacional de la Incontinencia, muchísimas gracias por haberse pasado
muy
por
buenos
aquí.
Días.
Gracias, Pedro. Pilar, muchísimas gracias.
Gracias, David.
Hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Hoy por Hoy.